Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos. Partidazo, Cadena COPE. En directo está Cañizares, está Luis García, está David Sánchez, está Palomar y está Siro López. Y a esta hora se incorpora al partidazo Rafael Ramos, que es el médico del Real Valladolid y que además ejerce como presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Es decir, un cargo que tiene una importancia capital en los próximos días. Doctor Ramos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, solamente una pequeña aclaración.
Sí.
He sido el médico del Valladolid durante 11 temporadas, pero en este momento hay otro equipo médico llevando las riendas de este querido club.
Ah,
yo soy el presidente de la asociación. Sí.
Presidente de la asociación, perfecto. Y ahora no ejerce como médico de primera, pero...
Como médico directo no.
Vale.
Fundamentalmente soy consultor quirúrgico de las federaciones, etc.
Bueno, pero usted ha estado hoy, evidentemente, en la reunión con los doctores de primera división, ¿no?
Sí. Sí.
Tengo preguntas muy concretas sobre lo que estamos hablando. Hemos hablado con dos futbolistas de segunda que nos han explicado cómo lo ven ellos, el posible escenario de la vuelta del fútbol. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿cuándo se va a hacer el primer test a los jugadores de primera división?
Bueno, la idea según la liga es que se realicen el día 28 o 29.
Ese primer test es un test a cada futbolista de cada equipo, ¿no?
Futbolistas, cuerpo técnico y cuerpo médico.
Es un test rápido, o sea, en cuestión de minutos ustedes ya saben si hay positivo o no, ¿no?
Sí, enseguida. En minutos no, pero sí, lo sabemos en el transcurso del día, sí.
Teniendo en cuenta que el día 28 estamos todavía en pleno estado de alarma y que para entonces el gobierno todavía se reserva la posibilidad de requisar cualquier tipo de material sanitario que tenga que ver con el coronavirus, ¿cómo nos garantiza usted que van a tener esos test y que esos test no van a ser requisados por el gobierno para entregarlos en hospitales, en centros médicos?
Esa cuestión hay que preguntársela a la Liga, ¿no? Quiere decir que hace unos días el ministro de Sanidad hablaba de que los test privados en principio los iba a regular desde el Ministerio de Sanidad. Nosotros no podemos contestar a esa pregunta, eso deberíais preguntárselo a la Liga.
Ya, pero hoy en la reunión ustedes habrán dicho, ¿y si nos los quitan? Porque alguien habrá tenido la duda, oye, ¿y estos test cuándo me llegan o dónde están?
Me imagino que la situación de los test será un tema que la Liga haya hablado con el Consejo Superior de Deportes y con el Ministerio de Sanidad, me imagino. Quiere decir que nosotros, como asociación y de forma seria... Y además socialmente, ¿no? O sea, no solamente por lo que nos toca como médicos, sino también como españoles, bueno, pues estamos a expensas de lo que nos diga la autoridad sanitaria en este caso, ¿no? Tanto en los test como en las formas de actuar. O sea que si la Liga dispone de esos test, me imagino que será por alguna cuestión que ellos hayan tratado directamente con la autoridad, por supuesto, ¿no? Como nosotros no tenemos que ver nada con esa situación.
Están autorizados, Juanma, por el gobierno, ¿eh?
Están autorizados por el gobierno,
sí.
Perfecto. ¿El día 28 los jugadores se van a ir a hacer los test a las instalaciones de los equipos?
El laboratorio irá a hacer los test, sí.
¿Va a ir el laboratorio a hacer los test?
Eso es.
Pero en las instalaciones de cada equipo.
Las instalaciones de cada equipo. Ese es el planteamiento que se hace desde la Liga.
Tendrán también un permiso extraordinario, porque hasta hace bien poco eso tampoco se podía realizar.
Me imagino que sí.
¿El primer entrenamiento para cuándo está previsto?
Todavía no hemos previsto absolutamente nada. Nosotros lo único que podemos hablar son de cuestiones médicas.
De cuestiones médicas.
Claro, no te puedo decir porque no tengo información de eso. La hoja de ruta me imagino que la tendrá hecha la Liga. Yo sé que ha habido reuniones con el Consejo Superior y con el Ministerio de Sanidad. Entonces esa hoja de ruta nosotros la desconocemos, ¿no? Nosotros simplemente estamos a expensas de que el Ministerio dé el visto bueno para que todas estas actividades se puedan reanudar, como bien has dicho, y estamos trabajando en las medidas necesarias para la protección de los chicos, del cuerpo técnico, de nosotros mismos, ¿no? Y ver un poco las situaciones que se puedan ir dando, cómo las vamos a ir resolviendo, ¿no? Todos los días... tenemos informaciones nuevas de todo el mundo, porque ahora nos llegan de forma inmediata, con modificaciones del día a día, ¿sabes? Los test que valían mal 200% hace nada, pues ahora ya tienen una tasa de falsos negativos o positivos distintas, están mejorando algunos test, etcétera, que todos los días hay modificaciones desde el punto de vista médico.
Cuando empiecen a entrenar los jugadores, ¿la previsión es cada cuánto se le va a hacer un test a los futbolistas?
Inicialmente la propuesta era de todos los días, pero lo lógico es hacerlo cada 3 o 4 días.
Cada 3 o 4 días, evidentemente antes de cada partido, para saber que el jugador llega sano al partido, supongo, ¿no?
Bueno, sí, la regulación de los protocolos más o menos lo tenemos un poco claro, por el tiempo de latencia de la positividad de los test o de la negatividad de los test.
Escenario si da un jugador de un equipo de primera división positivo, ¿qué ocurre?
Muy buena pregunta. Esa misma pregunta se la hemos hecho a la Liga en la reunión hoy para ver cuáles son los determinantes, ¿no? Hay muchas más preguntas que no quiero yo crear más dudas, porque no es una cuestión de dramatizar, al contrario, ¿eh? Es una cuestión de efectivamente buscar una solución si surge eso, ¿no? En este momento, nosotros no la tenemos todavía y creo que la Liga tampoco.
Rafael, a mí me dicen que en esa reunión, más o menos los médicos que había, sí que tenían claro a lo mejor cuando un jugador diera positivo en la fase de entrenamientos, pero claro, no tenían nada claro qué pasa si el jugador da positivo cuando empiece la liga. Claro, o sea, cuando empiece la competición, si hay que retirar a todos los jugadores, si solamente se retira uno.
Claro, es que son dos escenarios completamente distintos, entiéndelo. Fíjate, las medidas que el ministerio determinó que era un contacto cuando alguien estuviese más de 15 minutos al lado de un positivo y a menos de 2 metros, ¿no? Entonces, pues imagínate, esta es la situación que creo que me estáis planteando, ¿no? Ya no es un poco el control de la individualización de los entrenamientos, de cómo vamos, digamos, sumando jugadores a cada uno de los entrenamientos, donde tienes un control mayor de la situación, sino fundamentalmente cuando llegue la competición. Por eso en este momento todavía no tenemos respuesta a lo que no me estés planteando, claro.
Doctor Ramos, le agradezco mucho la presencia en el partidazo. Hemos dejado claras algunas cuestiones que creo que eran de interés para los oyentes. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí está lo que dice Rafael Ramos, que es el presidente de los médicos de fútbol de primera y segunda división.
Juanma.
Sí.
Yo, de la vuelta al trabajo, sí que, por hablar de fechas, porque es lo único que falta para que se autorice, digamos, la vuelta al fútbol, porque, bueno, esto van a ser test, pero en realidad la vuelta al fútbol serían los entrenamientos. 4 u 11 de mayo, problema, que es el comité científico del gobierno el que tiene que autorizar todo esto. Y claro, entre los niños que podías pasearlos por la farmacia y por el supermercado, luego cambio y es por otro lado. Entonces, hay tal desgobierno dentro del gobierno que todavía falta por definir esa fecha, pero apunta 4 la más optimista, 11 la más tardía del mes de mayo.
Bueno, es que el 11 esperemos que estemos más o menos medio libre.
El 11 sería ya una vez te han levantado el estado de alarma que hay hasta el 9.
El día 10, que es un día 10 de mayo, es un gran día porque nació gente importante. El día 10 de mayo puede ser el primer día.
Sí, parece que es domingo, creo, ¿no?
Es domingo, sí, sí. Pero
por eso es el 11, vaya.
Sí, sí, pero que el día 10 es domingo, el mejor regalo que se puede dar a una persona. El día 10, imagínate.
Pues sí.
La cosa...
Pero vamos, que van a tener un médico al lado de cada jugador, van a tener miles de test, van a tener todos los cuidados que
¿os parece? A ti veo que te parece mal, David, que tengan los test.
No, o sea, no es que me parezca mal. Vamos, me parece mal que no lo tengan los sanitarios. Y me dirán, claro, ya, es populista decir que tal, porque ellos lo tienen. Bueno, es que yo creo que no los tienen que tener ellos los test. Yo es que creo que no los deben de tener ellos los test. No me trago ni lo del PIB, ni lo de que sea el motor económico de este país. Es que me da igual. Es que cualquier cosa que pongan por delante de la salud de la gente que está en primera línea de fuego, a mí me parece muy mal. Y repito...
¿Pero también... por qué Tebas consigue comprar algo que no han conseguido comprar?
Bueno, David, ¿a ti te parece que la culpa eso es de Javier Tebas?
No.
¿De que un sanitario no tenga el test? No.
Vamos, te digo una cosa. Yo soy Pedro Sánchez.
¿Quieres que
Sánchez,
te diga otra cosa?
Yo soy Pedro Sánchez, empresa... yo soy Pedro Sánchez Fouto, sí. Y llamo a Tebas y le digo, oye... encárgate tú de comprarme, claro, 45 millones, claro, de test.
Te digo una cosa, David, te voy a decir otra cosa.
Pero
David,
yo te digo una cosa, Foto, y te lo sí, digo de verdad. A mí hoy me viene alguien y me dice, oye, tengo un test, pasa la prueba, y le digo que no.
Yo
te lo juro que le digo que no, ¿eh? Te doy mi palabra
que
le digo que no.
A mí me lo han ofrecido.
¿Y has dicho que no?
No, he dicho que no, pero no por nada moral. Es que no me apetece. No, no, es que me la podría dar aquí.
Por el susto.
No, porque Juanma, no me apetecía
entonces,
ir a
si te
la
han ofrecido, susto. Si te la han ofrecido, no es, a lo mejor no es tan difícil.
No, yo conozco una persona que tiene no, o sea, test en su casa y que me ha dicho, ¿quieres venir a casa y te hago el test en un momento? No, hombre, y le he dicho, no, mira, porque paso a ir hasta tu casa, que, no, que me para la policía.
Es que no hay escasez de test. Yo es creo que es que no es, no, no es verdad.
Hombre,
es que no
hay aquí había, habría debate.
Hay una mala
test.
Gestión en la compra de los test. Una es, mala gestión.
Bueno, aquí habría debate.
Alemania pasa 200.000 test
vale,
diarios.
Foto, déjalo hablar a los demás. A ver, venga.
Desconecta un poco. Mira, aquí habría debate, que tampoco habría debate, lo que habría es una posición evidente, todo el mundo diría lo mismo, si estos test los hubiera previsto, los hubiera provisionado el gobierno para los futbolistas. Y dijera, pero vamos a ver, estamos locos, ¿cómo con los test del gobierno se hacen los futbolistas test y no los sanitarios o las fuerzas de seguridad o la gente que está en la calle expuesta? Y evidentemente el debate sería, estamos locos. Pero lo que no se puede, yo creo que es absurdo compararlo y no creo que haya debate, es que una empresa privada, como en este caso es la Liga de Fútbol Profesional, privada o semiprivada, consiga test y los ponga a disposición de sus empleados para que sus empleados o su motor o su producto salga adelante y pueda cumplir con sus objetivos. Y el problema sea que los demás no tienen. Mira, el problema, los demás tienen que provisionarlo otras personas, no la Liga.
Ya, Santi,
si
pero
yo
hay
por
un
mis medios,
mundial,
pero... si yo por mis medios en el
pero,
extranjero
Santi,
o donde
es un tema
sea
muy
consigo,
delicado.
Claro, es un tema de salud.
Sí, es que
mundial,
no es un Santi. Tema.
No es lo. No, es...
Pero que estoy totalmente de acuerdo que es un tema de salud y por encima de todo la salud y tal. Lo que estoy aquí dando a entender es que aquí hay una gestión. Productiva de la Liga y una gestión que viene criticándose del gobierno no, durante ya mucho
también
tiempo.
También te lo digo, una cosa, vamos a ver, no es lo mismo conseguir test para 42 equipos que obviamente. Para 44 millones de españoles.
Correcto,
o sea, evidentemente. Quiero decir, es muy no es lo
y
mismo,
de hecho
no
para
mismo,
44 no hace falta.
Tú me mandas a hacer la comida para 5 personas y me apaño. Ahora, muy si bien. Me mandas a hacer la comida para 50, te digo, no, yo no puedo con
que,
eso.
Ya, pero que para 44 está... millones tampoco hace falta.
Pero no olvidemos, Santi, que
la
autonomía...
No, no es para 44 millones.
Es para,
o sea,
los sanitarios.
De para los sanitarios que
para
son...
Los que son los que frenan esto, los que frenan.
Muy bien, para los sanitarios, para las fuerzas de orden público que están en la también. Calle, para la gente que está
sí,
en la
los
calle.
Que, para los no, que no, frenan esto, Santi.
Efectivamente.
Por cierto,
y eso no son 44 millones de personas.
El fútbol está en el foco mediático y evidentemente todo lo que rodea al fútbol todo se sabe, pero hay una importante empresa bancaria en España que sus trabajadores están ahora mismo teletrabajando, que tiene más de 60.000 empleados, si escucháis bien, más de 60.000 empleados y que tienen test para
bueno,
pasar.
Pues
van a pasar
también,
los test
bueno,
todos sus empleados.
Si no solo
y hay una
fútbol.
Empresa hotelera que van a pasar los test no solo sus empleados, también sus clientes. O sea, en un futuro cuando tú
muy
vayas
bien.
A un hotel... vas a pasar también el test.
Muy bien.
Lo digo porque estos no tienen programas de radio por la noche, de que hablen de ellos, y el fútbol sí.
Bueno, pero ¿y qué,
¿qué pasa?
Bueno, pero nosotros digo que el fútbol,
fútbol
también está
no
en la exposición pública permanente.
Bueno,
porque hay muchas empresas y muchas industrias
los
privadas
test es una cuestión
que esto lo están
de dinero y de habilidad. Sin una de las dos cosas no los consigues.
Pero está
y el que los consiga, que
vaya...
oye, pues es porque tiene
quiero deciros
habilidad.
Que esto es una cuestión social que claro. Va a traer mucha cola. Una cuestión claro. Social que va a traer mucha cola. Porque
y es lógico.
Al final es los futbolistas tendrán test.
Y nosotros no.
Pero ¿qué es lo que está haciendo mal la Liga y los futbolistas?
No, no.
Nada, pero, nada. Es que, o sea, pero es que a mí que los futbolistas tengan test y yo no, no me parece tan mal. A mí lo que me parece mal es que los futbolistas tengan test
y los sanitarios
y los,
no.
Claro, y los sanitarios no. Es que al final, ¿quién está frenando?
¿Qué está
quién
haciendo?
Está...
Sí, pero eso no ¿pero es culpa de la Liga.
Pero no, no, si yo no le echo la culpa a la Liga.
La Liga se tiene que encargar también de
por supuesto, Palomar, pero yo no le echo la culpa a la Liga. Pero yo creo que al final estamos
no,
buscando el beneficio
pues
de todos.
No, pero
para
claro,
solo la pueden
una cosa, una cosa. Que no olvidemos que aquí hay un Real Decreto, insisto, donde se dice que se va a confiscar o incautar o como se diga.
Cosa que es una barbaridad.
Requisar.
Claro, el médico que eso está hablado, ¿no?
Está hablado, claro, pero la gente y ahí voy, la gente va a decir, "Ah, o sea, claro, dejáis a los futbolistas esto claro. Se lo dejáis a los futbolistas cuando lo
en
necesitan
ese
más...
sentido,
claro,
en ese
claro.
Sentido sí que es evidente que hay una controversia tremenda. Lo que no entiendo yo del Real Decreto es que, repito, tú tengas dinero y habilidad y puedas conseguir test para tu empresa y te lo requise el gobierno.
Por cierto, una cosa,
yo eso no lo
tengo
entiendo.
Un amigo farmacéutico que compró mascarillas hace dos semanas, juro que me mandó la factura hace dos semanas, de a cómo le salía la mascarilla. Yo creo que le salía cada mascarilla a 1,90 y pico, a él, al farmacéutico, a 1,90 y pico. Ahora le están obligando a venderla a 0,96.
Yo la he comprado hoy a 0,96.
Claro, pero es que él sí. Dice,
He leído que cuestan 1,30 y pico, creo, y las tienen que vender a 0,96, sí. Pero claro, pierden pasta.
Y luego te mando la factura, la tengo aquí en el WhatsApp, y o sea, dice, yo no quería estafar a nadie, pero es que a mí me costaron 1,90 en el mercado.
Esto es un despropósito.
Claro,
tremendo.
Es que
lo que están diciendo es que entonces no van a reponer mascarillas, porque claro, pierden pasta, ¿no?
Es un despropósito tremendo. Evidentemente, si yo tengo esas mascarillas y las tengo que sacar a ese precio, me planteo si sacarlas.
Mira,
o no.
Me manda foto, claro, también, que SEAT también hace test a sus trabajadores.
Muy bien.
¿Cuántos?
Pero ¿qué más da?
15,000, con, ¿no?, dinero y habilidad se pueden, no, perdona, conseguir test.
Pero que alguien le diga algo a SEAT, que lleva no sé cuántas semanas fabricando respiradores y exacto, echando una mano. O sea, exacto, que claro, como para decirle algo a SEAT. Sí, ya
es,
no
que,
faltaba,
es que, ¿no?, lo que yo creo que es criticable y absurdo es el decreto de que si el Estado no tiene mascarillas, usted tampoco.
Pero Santi, esto, lo que la gente está quemada, lo decía ayer Paco, que os escuché, lo decía bastante bien, la opinión pública está pelín moscatel con los jugadores por, sí, varias cosas. Uno, por el tema de los test. Dos, por escuchar el discurso este de, no, es que queremos garantías plenas. Bueno, garantías plenas de... Es imposible. El riesgo
es otro debate que iba a entrar yo ahora.
Es imposible. Es decir, sí, o la Liga empieza con riesgo o la Liga no empieza.
Déjame preguntarle a Quique Sánchez Flores. Hola, Quique.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
¿Qué tal estáis vosotros? Todo bien, gracias.
Todo bien, nosotros bien. Tú ya empiezas a estar en edad de riesgo, ¿estás bien?
Estoy en edad de riesgo, ya intento cuidarme para que no me pase nada.
No, no, estás fenomenal, cada año estás mejor.
Oye, un saludo a todos, ¿eh? Saludo a todos, que os oigo todos los días y es fantástico.
Muchas gracias.
Oye, Juanma, déjame contar la anécdota, te la contas esta tarde.
Sí.
Es que es un poco graciosa, ¿no?
Sí, 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 puedes contarla.
Bueno, pues que estaba recogiendo, o sea, entrando en el podcast, en el teléfono, y de repente cuando entraba en el podcast para porque me quedé dormido oyendo los últimos 20 minutos y quería oídos y tal, y de repente, joder, me sale en la pantalla como Juanma Castaño, y digo, ¿esto es una broma o qué?
No, que le ha dado le ha dado al play del podcast del programa, y justo cuando le ha dado al play ha salido Juanma Castaño llamando, y le he dicho, es que tenemos monitorizados los teléfonos de los oyentes, y cada vez que le dan al play del podcast llamo para dar las gracias, porque es que somos así.
Es como si busco un partido del Real Madrid este año, el año pasado y tal, y empiezo a dar play y me sale Zinedine Zidane llamándote, ¿no?
Tal cual. Sí, sí, pues
lo
eso.
Mismo.
Lo mismo, pues yo estoy llamando toda la tarde. Cuando le dan al podcast, bueno, gracias, pues señor, gracias, señora, tal, ahí estoy.
Pues que, está genial.
Oye, Kike, ¿qué te parece esto de lo que estamos hablando? Este asunto social de los test. ¿Tú crees que va a levantar ampollas el hecho de que los futbolistas pasen test y que esté habiendo esa carencia para enfermos y para gente de primera línea?
Bueno, como nuestros soldados son los sanitarios y los servicios y los militares y los policías y esos son los que desde el primer día están dando el callo y arrimándose a la enfermedad y cayendo y perdiendo hombres y mujeres, pues la verdad es que nosotros de alguna forma tenemos que rebajar un poquito el discurso. Los profesionales de esto sabemos que queremos volver con salud y queremos volver con seguridad. Pero de alguna forma también creo que hay algo que de alguna forma cambia el discurso, que es que es un gremio que de forma conjunta piensa de una forma, y que si realmente vas a lo individual, si cada gremio le diéramos un micrófono para hablar lo que piensa individualmente, pues quedaría muy tergiversado el discurso, y yo creo que es un poco lo que ocurre. Yo creo que cuando la llamada sea para los jugadores van a estar posibles, van a estar dispuestos, pero lógicamente ahora estamos yendo a cada opinión individual de cada trabajador, y eso yo creo que cambia un poco el discurso de lo que realmente piensa el deportista.
¿Entiendes lo que decía ayer el ministro de que el fútbol es un poco el mascarón de proa, que es una forma de empezar a abrir la lata de la normalidad?
Bueno, es que es indiscutible, Juanma, es que nosotros como seres humanos en la situación que estamos necesitamos hacer algo, entretener con algo para olvidar nuestra fragilidad. Esto es una realidad. Y el fútbol, claro que es el más cabrón de prueba. Ya me dejo de... Me voy a lo emocional. No pienso en el PIB ni en lo otro. Eso lo dejo para los políticos. Yo me meto directamente en lo que supone emocionalmente ver el regreso de algo que mueve tantas emociones y mueve tanto a la gente. Claro que es el más cabrón de prueba. ¿Cómo no lo va a ser? Y más un momento donde el entretenimiento es fundamental.
¿Cómo se puede entrenar en las circunstancias en las que va a haber que entrenar a partir de estas primeras semanas? Supongo que no habrá en la historia jamás un entrenador que haya diseñado estos planes de entrenamiento que tienen que diseñar los que tengan que dirigir ahora los equipos, ¿no?
Pues se va a entrenar de a poco, y como se nos digan que hay que entrenar, es que no hay otra. O sea, finalmente la incorporación va a ser lo extraño, de ir incorporando en grupos y hasta poder incorporar a todos. Pero bueno, ya os he oído muchas veces hablando con Bordalás y con otros entrenadores, y al final nosotros nos adaptamos a lo que tenemos, a los tiempos. En los últimos años ha cambiado mucho la preparación, los tiempos de preparación, estas giras que se han hecho tan importantes por Asia, por América, por todos los países, cada vez se entrena menos y se juega más. Sería una vuelta rápida, pero la vuelta rápida es algo, es un discurso al que el futbolista está más que acostumbrado los últimos años.
Va a ser difícil que veamos el fútbol que veíamos hasta hace dos meses, ¿no? Quiero decir, este parón, de repente mes y pico, cuando volvamos, no sé quién decía, Paco Gémez creo que decía, bueno, si quieren nos ponemos a jugar y será un partido solteros contra casados. O sea, ¿va a bajar mucho el nivel? ¿Crees que va a bajar mucho el nivel?
No, yo no lo veo así. ¿No? No. Yo lo que creo es que realmente la gran diferencia la vamos a notar en la importancia que tiene que los estadios tengan gente y tengan aficionados, que son lo que finalmente hacen que estos partidos, que los partidos de fútbol, los enfrentamientos tengan una enorme encuentro de emociones, pero finalmente yo creo que el jugador tendrá una disponibilidad máxima. Los jugadores están muy fuertes, hoy en día físicamente son mucho mejores que años atrás, y ellos van a encontrar la forma relativamente rápido. Lo que nos va a hacer el partido muy distinto es ver el entorno. Por eso he leído que están trabajando los medios de comunicación, están trabajando las televisiones, las operadoras que tienen los partidos, para que el diseño de la transmisión sea diferente, y yo creo que eso nos va a acercar más al fútbol real.
Sí, porque hay que preparar las retransmisiones con tiros de cámara en los que no se vea la soledad de los estadios. O sea, hay que dibujar un escenario que sea mínimamente atractivo. O sea, el estadio va a ser un plato de televisión, no va a ser un recinto deportivo. ¿Tú cómo lo llevas el confinamiento? ¿Eres inquieto? ¿Estás a gusto? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo estás?
Bueno, a gusto no puedo estar con la situación que hay ahí fuera. Uno no puede estar a gusto en el momento que la valla de su casa, o que el balcón de su casa, o que la puerta de su casa es el fin de su libertad. O sea, uno no puede encontrarse a gusto. Yo intento optimizar mi tiempo. Tengo dos tres chicos en casa, tengo dos gemelos de 17, a Pablo y a Jorge. Tengo aquí con también de 19 en casa conmigo.
Pues no los puedes pasear el domingo, ¿eh? Como te vea pasearlos, te cae multa, ¿eh?
Bueno, en este tema ni voy a entrar, ¿eh? No me cazas, en eso no.
Vale.
Y intentamos optimizar el tiempo y tengo la oportunidad de seguir sus tareas, intento ofrecer alternativas. Al final, lo que quiero es que a los chicos les quede este tiempo, al final aprovecharlo para que nos quede con un tiempo en el que vivimos una situación excepcional, y que esta llamada mundial la tomamos como un tiempo de unidad para nosotros mismos. Yo, en 16 años, no he tenido tiempo para pasar dos meses con mis hijos juntos.
Bueno.
Yo no desearía en ningún caso que esto hubiera pasado, para tener que pasar por esa situación, pero es dos meses que puedo estar con mis hijos disfrutando de continuo y conociéndolos mejor.
Eso te iba a preguntar, ¿les has conocido mejor?
Sí, claro, indiscutiblemente. Además, ellos están en nada de empezar a volar del nido y los tenemos aquí, de alguna forma, conociéndolos en todas sus virtudes y defectos. O sea, que es una forma de encontrarlos, claro que sí.
Quique, te mando un abrazo. Me encanta hablar contigo.
Bueno, un placer también. Un
gracias.
Abrazo para todos.
Gracias, venga, Quique. Gracias. Hasta
chao,
luego.
Chao, chao.
Conversación con Quique Flores, que está en Madrid y que está confinado como todos nosotros, pero con una familia, tres chavales, ha dicho. Esa es la vida. Tú Cañete, estáis Maite, tú y seis.
Estamos cinco.
Cinco.
Porque Carlota, que es la mayor, que tiene 23 años, está en Francia. Ella es ingeniera, trabaja allí y le ha pillado allí y allí se ha quedado.
Vale.
El domingo todos a pasear, ¿no?
El domingo, ¿y cómo haces para pasear? ¿Es verdad? Ah, no, ¿cuántos puedes
Vamos
pasear?
Vamos a ver, yo para solo pasear...
Solo puedes sacar a tres, ¿eh?
Para pasear no es mi problema, mis problemas son otros. Porque yo estoy
claro,
en una finca.
Tiene un latifundio.
En el campo, claro, donde... Claro. No,
es un señor feudal, un señor feudal.
Los terrenos.
Mira, hablando del señor feudal, vente conmigo a ver si echas el día de trabajo como lo he hecho yo cada día allí, y entonces te vas a dar cuenta de lo que es un proletario de verdad.
Tú lo que quieres es estar en casa, ¿no?
Quiero decirte que pasear tienen para pasear todo lo que quieran. Eso es evidente, porque allí no hay una persona en 3 o 4 kilómetros a la redonda. Pero tenemos otros problemas, que
¿no tienes internet? ¿Dónde estás?
Tengo muy poco internet. cuando hace frío y llueve, pues es una casa de madera que tiene obviamente sus complicaciones, pero es que es el único sitio donde estrechos cabíamos todos, porque aquí en casa no cabíamos todos. Yo, a ver si ha venido también mi suegra conmigo, y dos de mis hijos, los dos mayores de los cinco que estoy contando, uno es Lucas, que vivía en Madrid, otra es Olivia, que vivía con su madre, se han venido conmigo, se han tenido que venir conmigo.
Y luego están los muflones, los
cortos.
Podéis grabar una serie,
se le puede pasar
los
huevos, a los muflones el domingo, ¿no?
¿Eh?
Los puedes sacar a pasear también los muflones.
No, si los muflones le van a comer de la mano.
Hay algunos que sí, los que se han ido a biberón desde pequeñitos, sí, claro que sí.
Mira, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Por qué os reís?
Con los biberones.
No. Bueno, Miguelito, mira.
Yo con mucho biberón que tome ya, me parece a mí.
Sí, no, tú ya. Biberones darás alguno todavía, pero tomar no creo.
Tampoco.
Tampoco. No, bueno,
ni recibimos ni damos.
Bueno,
biberones.
Tú el domingo.
Está bien que lo matices.
Muy bien, Miguelito.
Vale, vale.
Tú está bien.
Que, Miguel, Gareth Bale ha dicho que él está de momento tranquilo, ¿no?
Sí, dice que es muy estricta el confinamiento en España, pero que es necesario, que tiene ganas de volver, pero con seguridad. Ha reconocido en una entrevista que ha dado a BT Sports en el día de hoy que hubo cierto relajamiento la pasada temporada en la eliminatoria contra el Ajax, que le dio rabia que el Tottenham finalmente no pudiera conquistar la Champions. Y en cuanto a su mejor recuerdo con el Real Madrid, igual sorprende, ¿no? Porque ha conseguido 4 Champions con el Madrid, recordemos, en 2 fue titular, en 2 suplentes. En el recuerdo de todos, aquellos 2 goles contra el Liverpool, después de la cantada de Karius en Kiev, pero dice el galés que su mejor recuerdo fue la décima, la primera Champions que ganó con Ancelotti en 2012 en Lisboa contra Atlético de Madrid.
Vale. Bale, que tiene un casoplón en Madrid espectacular. Imagino. Tiene el green, el simulador de golf en el sótano.
Tiene un green en el jardín de su casa.
Sí,
no necesita nada más.
No, está, vamos, la gente no piensa que está... Hombre, Siro, ¿estás por ahí?
Sí, pero si voy entrando.
Sí, vas entrando poco a poco. El día de hoy no se te ocurra pasarlo, el día de hoy, ¿eh? El día de hoy, cuando llegue la cosita de administración, ya le diré yo que...
Pues, si solo haces entrevistas.
Que vuelta para atrás, sí. Gracias, Miguel, un abrazo.
El detalle que decías al principio del programa, ha donado 575.000 euros, 500.000 libras, al hospital en el que nació para luchar contra el coronavirus. Y por cierto, ya se ha superado el año después de del último gol de Bale en el Bernabéu, entre pitos y flautas, entre obras, entre que si el Madrid juega en Valdebebas y veremos a ver si sigue la próxima temporada, pues igual no se ven más goles de Bale en el Bernabéu. Pero el 16 de marzo, Luis, contra el Celta del año pasado, fue el último gol de Bale en el Bernabéu.
Casualidad. Tremendo, tremendo. Gracias.
Un abrazo, chao.
Hombre, Arancha Rodríguez, ¿qué tal, Arancha?
Hola, Juanma Castaño.
¿Cómo
muy
estás?
Bien, muy bien.
Te escucho a mediodía con Corro.
Sí, ya a las 8:30 con Lama.
Sí, bueno,
es que tú me llamas menos.
No, es que
vamos,
no,
yo estoy justo también a entrar contigo.
A Lama no lo escucho, pero a Corro Chano
bueno.
Sí.
¿Por qué será?
No, porque me está llamando todo el día, entonces descanso un poco. De 8:30, 9, ya descanso. Escucho a Lama todos los días, por supuesto, ¿eh? Y a Corro Chano a las 3. Tiene mucho mérito Corro Chano, porque entre 3 y 3:30 da la sensación de que pasan cosas, o sea, de que hay noticias. Yo luego me vengo a la radio y digo, si no ha pasado nada, y Corro Chano hace un informativo que dices tú, han pasado cosas, es alucinante. Bueno, que mañana la UEFA decide los criterios de clasificación para la temporada que viene en el caso de que no haya fútbol.
Mañana tiene un comité ejecutivo.
A ver, Fouto, eres el sabiondo de qué. ¿Qué pasa?
Lo que te va a contar Arancha, eso no está en el orden del día.
No, vale. En el orden del día, esto empieza a las 10 de la mañana, son 16 miembros, entre ellos está Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que es vicepresidente de la UEFA, también, por ejemplo, está un conocido de todos los españoles, que es Zucker, que pertenece a ese comité ejecutivo, y en el orden del día no está en ese punto. Es verdad que el pasado martes, cuando se celebró la reunión de UEFA, se planteó eso por parte de algunas de las federaciones, ahí hay que recordar que estaban las 55 federaciones, y se dijo que más adelante se estudiarían esos casos. En el orden del día, sí está lo que va a ocurrir con las competiciones que decidan abandonarse. Por primera vez, la UEFA plantea que pueda darse esta situación en algunos países, ¿no? Esto está relacionado con Bélgica, hace unas semanas que ya anunció su intención de que la Liga se cancelara, se suspendiera, y también la decisión del gobierno holandés de no permitir actividades deportivas hasta el 1 de septiembre. Mañana se va a tratar esos casos especiales y se va a aconsejar que se apure hasta finales de mayo para tomar una decisión con respecto a esos campeonatos antes de decidir su cancelación o suspensión definitiva. Entonces, a partir de ahí, pues estudiarán una serie de criterios y la UEFA siempre dice que se tendrán en cuenta los rankings y que siempre tendrá que ser unos criterios justos y basados en lo deportivo los que al final primen a la hora de tomar esas decisiones, ¿no?
Vale, pues estaremos pendientes mañana.
Hay más cosas, ¿eh?
Ah, dime.
Mañana se va a decidir, por ejemplo, cuándo se va a jugar la Euro femenina. Mañana se va a decidir las fechas que van a las que se van a jugar los clasificatorios de la Champions y de la Europa League de la próxima temporada, que seguramente van a coincidir, si todo va como quiere la UEFA, en el mes de agosto, cuando se esté jugando la Champions de este año, por ejemplo, se va a decir.
Es decir,
lo que
la Champions del año que viene va a coincidir con la de este año.
Básicamente. Qué bonito. Sí, ¿eh? Y también se va a repetir.
Una cosa, todo esto, va a haber fútbol todos los días, en todos los sitios, en todos los canales. Sí, o sea, vamos a acabar con la cabeza cuadrada.
Yo de todos modos, Juanma, yo con el tema de la Champions, yo sigo un poco alucinando con lo de que se juegue en agosto. Yo alucino.
Ya veremos, sí. Bueno, pero claro, es una declaración de intenciones. Yo luego
claro,
que se puede hacer.
Es que, por ejemplo, Gareth Bale, vamos a poner un ejemplo. Yo hoy lo hablaba esta tarde. Que fiche por el City. Entonces, ¿con quién juega? Tendría que jugar con el Madrid, porque es con el que tenía contrato. ¿Sí? Cuando se suspende.
Claro. Juega con el Madrid y cuando termine.
Pero ya es este jugador caso, del City.
Vamos a ver, cuando termine la ventana de, en este caso, de jugar con Europa, se incorporaría pero a cuando empiece la Premier. No. Es que la Premier no va a empezar en agosto.
Ya, pero que
bueno, no sería la primera.
Sería
no sería
una broma
la
que tú juegues contra el equipo que
no sería la primera
por
vez.
Por el que has fichado.
Que hay jugadores que han acabado que han eso jugado pasa, en el mes de mayo contra el equipo que ya estaba fichado.
Claro, claro, es que eso ha pasado muchas veces. Claro.
En el mercado este de invierno, claro, sucede con algunas claro.
Y Bale tampoco iba a ser.
No nos llevemos las manos a la cabeza por nada, porque evidentemente estamos en unos tiempos que.
Te digo una cosa, será nuestro último problema que Bale juegue contra el City, porque luego tiene que jugar con el City. O sea, ojalá pase.
Ánimo, venga.
Y lo que le preocupa a David Sánchez, Arancha, de
el VAR.
Si va a haber VAR o no.
¿Va a haber VAR?
Bueno, en principio sí va a haber VAR, porque eso no se va a quitar de una competición, porque sería.
¿Pero por qué no iba a haber?
Pero está sobre la mesa lo está, de quitarlo.
David Sánchez, no sé, pregúntale a David Sánchez.
Que es
no
que allí en Valdebebas no hay VAR y cosas así.
No.
Bobaditas.
Yo
es que decía,
tengo la agenda y en el.
La han publicado en Francia.
En el punto 6 del orden del día de mañana viene desafíos próximos, ¿no? Y el 1. El punto 1, el 6-1, es hablar del tema de las previas de las competiciones europeas para la próxima temporada, de la temporada 2021, y el siguiente punto es el VAR, pero solo pone el VAR. Yo creo que esto también habla un poco de las circunstancias en las que el año que viene se va a utilizar el VAR y las circunstancias que se tendrá que utilizar en los próximos partidos, no especifica nada más.
Por lo visto es que, no es broma lo que voy a decir, por lo visto es que las unidades móviles que desde las que se realiza el VAR en los partidos de Champions son muy pequeñas. Claro. Son furgonetas pequeñas.
Son unidades móviles muy pequeñas.
Muy pequeñas.
Claro,
entonces,
no se guarda la distancia.
Pero vamos a ver, se alquila un camión más grande y está, se acabó el problema. Y
no,
si
hay
no,
otra opción, Juanma, que
no,
se
Amancio, desde... Amancio Ortega tiene camiones de Zara, puede dejar los camiones de Zara también para el VAR. Porque
no nos preocupa que Bale juegue
contra el City. Ya dijo al
principio
de la pandemia que ponía toda su logística
claro,
al servicio de la sociedad.
Ya solo faltaba ver a los del VAR en los camiones de Zara. Es que yo veo, antes veía los camiones de Zara descargando por la noche.
También se podría hacer desde una federación, ¿eh?
Sí, pero eso es menos que un camión de Zara. Gracias, Arancha, un beso.
Un beso, hasta luego.
Mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen, Alberto Arauz?
Dice David, los test los compra una empresa privada para otra empresa privada. Por mí, nada que objetar. Antonio, soy sanitario y por 80 euros hoy me he realizado 2 test serológicos en una clínica. Los llevan haciendo mucho tiempo a todo el personal sanitario que quiera y pueda gastarse ese dinero. Otra cosa es que esperemos que sean gratis o que los gobernantes nos los lleven a la manita. Antonio, mi novia es sanitaria de la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba y todavía no le han hecho un test para ver si tiene o no el dichoso coronavirus. Trabaja en una empresa privada de Andalucía, dice otro, y llevan haciendo test a todos los trabajadores desde el viernes progresivamente. Jorge dice, mi mujer es sanitaria, trabaja con discapacitados y hoy mismo le han hecho el test. Tampoco hay que decir que no se los están haciendo a nadie porque no es así. Deben de haber más test, pero se están haciendo muchos. Saludos desde Elche. Y dice un oyente, oigo a este señor decir que el día 28 les van a hacer un test a todos los jugadores y cada 3 o 4 días les harán otros. Esto es indignante y vergonzoso para mí. Y vamos a escuchar un audio.
Buenas noches, soy Santiago y tengo 12 años. Os escucho todas las noches en directo y hoy ha salido mi tío, Rafa Ramos, el médico al que habéis entrevistado. Me gustaría tener un saludo de Juanma.
Pues un saludo, hombre. Muchísimas gracias por escuchar. qué chaval más majo.
Cada vez son más profesionales los mensajes.
Sí, sí, lo tienen todo preparado, lo ponen en el bloque de notas.
Y más educados.
Sí.
Parecen comunicados.
Pero ya me gusta que empiecen a llamar los familiares.
Es una generación distinta a la de Fouto.
Qué preparación.
Sí, sí.
Distinta a la de Fouto.
Y a la de David también.
Sí, totalmente. Gente muy seria, gente muy seria.
Con otra idea.
Enseguida, una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer aquí en El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.